Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en el radio, primera en Intereconomía Televisión. Vamos a contarles cómo está el tiempo, pero les adelantamos que Renfe, que tiene unas promociones continuas para gente más joven o para gente que se... o para más mayores o para los que se desplazan para un evento determinado, que en la Comunidad Valenciana, donde pasan muchas cosas, no todo va a ser el Canal Nou, pues entre el 8 y el 10 de noviembre está el Gran Premio de Motociclismo, que es el circuito Ricardo Tormo, uno de los grandes pilotos valencianos, que siempre ha tenido, es una comunidad de muchos pilotos. Como hace buen tiempo, la gente coge la moto, se acostumbra a correr y luego es campeona del mundo, cosas que pasan. Bueno, pues en Renfe ha preparado una serie de descuentos para los que quieran ir en AVE, de Valencia a Madrid, o Sevilla, o Córdoba, o Cuenca, en fin. Pueden ustedes ir a renfe.com y si son amigos de las motos, pues ven cómo llegan a Valencia y lo que pueden ahorrar. ¿Qué quieren ir a otro sitio? Pues lo miran también en renfe.com y aprovechan el AVE, porque en una hora, 20 minutos, es que se plantan en Valencia. Es que ya no hay distancias. Solo las humanas. Hasta aquí la Renfe, vamos con el tiempo.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Bien, hoy tenemos una situación parecida a la de ayer, pero ya con más presencia de lluvias, básicamente viento en toda la parte norte, en el Cantábrico, en los Pirineos. A lo largo del día se extenderá a los dos grandes valles del norte, el Valle del Duero y el Valle del Ebro. Y habrá chubascos, pues eso, en el Cantábrico y en la zona montañosa de León. Y ahí acabará la cuestión. En general va a haber nubes y claros, nubes en Baleares, claros prácticamente en el resto de España y también nubes en algunas islas de Canarias, no en todas. Las temperaturas bajan un poco en el centro. Pero bueno, dentro de este vaivén que llevamos todos estos días atrás. En Madrid tenemos 12 grados, hoy llegaremos a 16, ayer nos fuimos a 20, 21. La máxima, de nuevo Murcia, un grado menos que ayer, hoy 28 grados. Y la mínima Teruel, pero 6 grados, lo mismo que ayer. Y nos hemos quedado solos ahí en el pelotón del pasmo, pues porque la gente no da pedales. Alguien tiene que dar la mínima. Bueno, pues cuando falta, ahí está Teruel. La mínima 6 grados, ideal en este tiempo para el fin de semana, perfecto. Bien, hasta aquí el tiempo. Vamos con Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez con las noticias del Santander. Hoy hay muchas noticias, debo decir que casi todas son de lo que llama Luis Herrero largo recorrido, es decir, estas noticias que no acaban en un día, sino que cursan como las enfermedades durante un cierto tiempo. Por lo menos la semana famosa de la gripe, pues yo creo que la noticia primera con la que vamos a comenzar, que es que ahora se acuerdan de la doctrina Parot. Ustedes recordarán que hace 3 semanas la doctrina Parot había muerto. Bueno, no había muerto. Lo que estaba era mal enterrada. Todo por una sentencia de Estrasburgo que no obligaba a España, pero les dio un ataque de judicialitis a los jueces de la audiencia. De pronto se han acordado de que hay elecciones para el Consejo del Poder Judicial la semana que viene. Cáspita, córcholis, ospa. ¿Y qué han hecho? Hombre, de pronto recuerdan que hay que llevarse bien con el gobierno. No es que el gobierno tenga nada a favor ni en contra de la doctrina Parot. El gobierno no tiene nada a favor de nada. Este es un gobierno de pánfilos y con algún listillo. Algunos buenos, pero pocos, No llega a media docena de los ministros que podrían ser ministros en cualquier gobierno. No. La mayoría son gansos como su jefe. Pero, claro, dice, hombre, tener unos jueces que nos sirvan siempre será mejor que no que te den disgustos, claro. Pues si no nos sirven, no los nombramos. Buena idea, Alberto, le dice Mariano Rajoy. Me parece muy inteligente tu observación. Y entonces, pues estos de la audiencia, si siguen tocándonos las narices con la Parot, pues no los ascendemos. O sea que Marlaska no lo ascendemos, no. Hombre, ya, ¿qué prisa tenía? Hombre, tú, Alberto, también te diste prisa. No, yo era motivos políticos, yo no. Pero el juez es él. Pues no asciende. Oye, han empezado a revisar lo de Parot, empiezan a verle unas cualidades a la doctrina Parot. Dicen, hombre, claro, pero es de sentido común. Pero ¿cómo va a suceder que sea lo mismo matar a uno que a 21? Pero hombre, ¿en qué cabeza cabe? Esto no puede ser, esto no es racional. La doctrina Parot es inteligente, es buena, funciona en otros países con otros nombres. El código penal, le llaman código penal. Pues le podríamos llamar código penal aquí, ¿no? De hecho, ya existe. Por lo tanto, la doctrina Parot, que por acumulación de sentencias deberían cumplirse sucesivamente, está vigente en prácticamente todos los países, de una forma o de otra. Y entonces, pues que hay elecciones, que hay puestos vacantes en la judicatura y el grado de corrupción en la justicia española es tal que de pronto en la audiencia, que hay gente que quiere ascender, ya en la audiencia van los mejores jueces y fiscales y los peores, pero siempre los más ambiciosos, para bien y para mal. Y a partir de ahí el Consejo del Poder Judicial, el Supremo, el Constitucional, amigo mío, cómo de pronto ven con simpatía el día lunes lo que el sábado veían fatal. Pues ahora la doctrina Parot. La verdad es que sigo manteniendo que la audiencia no podría tener un fin más noble que el lanzallamas, el zotal y comedores de caritas. Pero mientras esté abierta tendremos que contarles lo que pasa. Los mismos que corrieron hace 3 semanas para soltar a la asesina Inés del Río ahora dicen que no hay que correr. Pero los mismos, es para quemar hasta el cuarto de las togas. Vamos con ello.
En el Santander somos expertos en financiación ICO. Desde 2009 hemos concedido 188.000 préstamos ICO por valor de 13.500 millones de euros. Un gran impulso que ha permitido a empresas y autónomos satisfacer sus necesidades de inversión y liquidez. Y queremos seguir haciéndolo. Ven al Santander y llévate tu préstamo ICO.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional sorprendió ayer al publicar 11 informes correspondientes a 11 solicitudes de excarcelación de etarras mostrándose a favor de seguir aplicando la doctrina Parot. El Ministerio Público propone además que no se ponga en libertad a ningún terrorista o criminal hasta que no se pronuncie el Tribunal Supremo. Sobre la sentencia de Estrasburgo, dice la Fiscalía en los informes firmados por Jesús Alonso Cristóbal, que no son directamente ejecutivas. En el caso concreto de Inés del Río, subraya que de ninguna manera se manifiesta en contra de la doctrina, solo a su aplicación retroactiva.
Esto estamos hartos de decirlo. Pero lo fundamental, ¿por qué dice esto la Fiscalía si la Fiscalía estuvo a favor de soltar a Inés del Río? Es que no existe la Fiscalía, existen las Fiscalías, que es como la moda de otoño-invierno y la de primavera-verano. O sea, cuando estábamos en primavera-verano, entonces Gallardón saca, a través de Torres Dulce, que está resultando agridulce, saca una cosa, un papelucho, con una resolución verdaderamente lamentable, diciendo que a esta criminal, que a esta asesina, que no se ha arrepentido nunca de sus 24 asesinatos, hay que soltarla a toda prisa porque nos echan de Europa. De las narices nos van a echar. Lo que pasa es que les dio de pronto esa urgencia corporativista, cretinoide, malvada, de desprecio a las víctimas, que de vez en cuando exhiben jueces y fiscales. Cuando de pronto en su mundillo, que es un mundo corrupto porque está politizado hasta el tuétano, pero corrupto hasta decir basta. De pronto cunde la idea de que hay que soltar rápido a estos porque han dicho tal. ¿Quién ha dicho? ¿Qué es lo que ha dicho? Ah, no, no, es que hay que soltarlos. Y la soltaron en menos de 24 horas. Y ahora resulta que no era ejecutivo, que es lo que decíamos los malos. ¿Pero desde cuándo? ¿Qué dice eso Bruselas? Pues que lo diga. ¿Qué dice Estrasburgo? Pues muy bien. Yo digo lo contrario. En España el Supremo y el Constitucional dicen lo contrario. ¿Qué pasa? ¿Han vuelto a hacer el juicio de Rumasa? Pues también lo recomendó Estrasburgo. También ha recomendado que se ilegalicen todas las fachadas electorales de la ETA. ¿Lo han ilegalizado? No, padre, pues entonces, ¿qué prisa corría? De pronto Grande Marlaska se ha acordado de que hay elecciones para el Consejo del Poder Judicial. Las elecciones consisten en que el PP y el PSOE eligen a quién ponen. Esas son las elecciones. Bueno, pues de pronto la Fiscalía cambia de opinión. Hombre, que cambie de opinión un juez o que un juez revoque lo dictado por otro entra dentro de lo lógico, casi de lo deseable, porque tiene que haber autonomía judicial. Pero la Fiscalía, que obedece como Ministerio Público al cumplimiento estricto de la ley, ¿pero cómo puede cambiar de opinión la Fiscalía en 15 días? Pues la de Gallardón, sí. Y la de Torre, la del compañero agridulce, pues más. Pero la misma Fiscalía, en el mismo sitio, en la audiencia, un fiscal dice agua y otro dice vino. Uno suéltese y otro encarcélese. Dice, pero ¿por qué no se aclaran? Buena pregunta. Pero que no se aclaran, ¿eh? Es que cuando digo que Gallardón es el peor ministro de Justicia que hemos tenido, es que no exagero lo más mínimo. Lo único que me divierte de Gallardón es su fracaso, porque después de su paso por este ministerio nadie lo nombrará nada. Bueno, a lo mejor en la comunidad de vecinos, pero lo dudo. En fin, es que la cosa es que tiene narices, ¿eh? 11 informes.
Entre los 11 informes sobre los que se ha pronunciado la Fiscalía se encuentra la solicitud de excarcelación del sanguinario etarra Domingo Troitiño. La audiencia tiene sobre la mesa un total de 51 expedientes. Se espera que el Supremo se pronuncie el próximo martes, justo un día después de que Rajoy y Rubalcaba cierren la composición del Consejo General del Poder Judicial. Se conocerán los nombres de los 20 vocales y de los 8 juristas que ese mismo jueves podrán comparecer en el Congreso y en el Senado.
Es que es tan vergonzoso. O sea, es que lo que les estamos diciendo es así. Rajoy y Rubalcaba elegirán a los que van a ser los del Consejo del Poder Judicial, llamado Gobierno de los Jueces. Es decir, los que digan que jueces están bien como jueces, los que dicen que deberían hacerles la ITV y echarlos. O porque va a las 12 de la mañana están borrachos, o porque hay indicios vehementes de corrupción, de cohecho, o porque se inventan cosas disparatadas, porque están mal de la cabeza. Ya saben ustedes que los jueces españoles, lo repito siempre, porque los más jóvenes no acaban de creérselo, son los únicos del mundo a los que no corrompe el narcotráfico. Es un caso único. O sea, los jueces en España han desarrollado una mutación genética por la que no son proclives a venderse, ni a que los compren. O sea, llega un narcotraficante a Francia y compra un juez. Llega un narcotraficante a Alabama y puede comprar un juez. Allá el juez sí lo pillan, pero puede comprarlo. Llega a España, inmediatamente se topa con un muro, el ADN judicial español, que lo hace inasequible al narcotráfico. Son 100 millones de euros para ti y tu familia, 50 en Suiza, como la infanta Cristina. No, señor. Es más, dice, oficial, mande detener a este narco que venía a corromperme. Que no se lo creen, ¿verdad? Bueno, pues el hecho es que no hay ningún juez condenado. En todos los países van condenando jueces. En España, policías, guardias civiles, en las aduanas, siempre van cayendo. Llegan esos tíos antipáticos de asuntos internos y los echan, los arrestan, los meten en la cárcel. 11 guardias civiles han caído en la línea de la Concepción porque facilitaban la llegada de cocaína y hachís, tal. Y dice, mira, 11 han caído. Bien. Noticia pequeñita. ¿Jueces? ¿Jamás? ¿Nunca? ¿Nunca? ¿Pero nunca? Es insólito, es una mutación. Mira, ahí nos ha sonreído el ADN. Ahora, los nombra, a los que no se corrompen, los nombra al poder político. O sea, Rubalcaba y Mariano. O sea, los ERE y Bárcenas. Estos nombran a los jueces. Calcule. La preocupación fundamental, de todas formas, es a quién van a votar los españoles. Ayer salió el estudio del CIS. El CIS, que es una cosa que deberían cerrar como Canal Now, porque solo sirve para auscultar la opinión pública al servicio de los políticos o para orientarla en el sentido del gobierno de turno, pues hace más encuestas que nadie. Como el dinero es público, pues a gastar y a gastar. Pues no solo vamos a gastar en Valencia, también en Madrid. Cuando sale el CIS, pues todo el mundo mira a ver, ¿qué va a pasar? Bueno, pues lo que va a pasar es algo que se veía venir. Y es que Mariano no es que esté muy allá, pero Rubalcaba es que está... Bueno, Rubalcaba yo no sé qué van a hacer con él. Le van a tener que hacer un ERE también y echarlo. No sé cómo, porque en los partidos españoles, como son piramidales, la base no puede echar a la cúspide. O sea, es imposible. Es la cúspide la que echa a la base, no al revés. Pero a Rubalcaba van a tener que echarlo, no sé cómo. Hombre, con los godos recurrían al puñal. Célebre obra El puñal del godo, se basa en la costumbre de los godos de matarse. Dice, bueno, este rey es que no puede ser. Entonces lo asesinaban, elegían a otro, que lo asesinaban y así. En dos siglos de la Casa de Austria tuvimos 5 reyes. En 2 siglos de godos, 40. De los cuales más de 20 murieron asesinados. Dentro de la familia, además. Mal ejemplo. Bueno, pues en el PSOE van a tener que hacer algo así.
Los datos del CIS, los peores de la historia para el Partido Socialista, que se hunde hasta el 26,8% en intención de voto, marcan las horas previas a la celebración de su conferencia política. Muy a su pesar, Rubalcaba, en el que desconfían un 91% de los españoles, tendrá que escuchar cómo en la cita se habla de la celebración de primarias, algo que se pretendía evitar desde la dirección del partido, que se sitúa a 7,2 puntos del Partido Popular. Izquierda Unida sube en intención de voto hasta el 11,3, mientras Unión, Progreso y Democracia se queda en el 7,7, siendo Rosa Díez la líder más valorada. Entre los ministros, el peor visto Bert y el mejor Arias Cañete.
Bien, esto se ve venir. Con Bert está en el pelotón de los torpes Montoro y Ana Mato. Pero en el PSOE es que tienen un surtido extraordinario y además tienen el refuerzo de Garzón. Garzón, un tío que han condenado a 11 años de inhabilitación por prevaricación. El que mandaba la carta, querido Emilio, a Botín, afloja la pasta. Bueno, pues, si es que por donde va dejando rastro. Y ayer reapareció Maleni, mi Maleni. ¿Qué afecto le tengo yo a esa mujer?
Magdalena Álvarez comparece hoy por segunda vez ante la jueza Laya por el caso de los ERE. ABC ha tenido acceso a un informe solicitado por la jueza que muestra cómo Baltasar Garzón cobró 6.000 euros en dinero negro de Mercasevilla por una conferencia en 2008 cuando instruía el caso Gürtel. La agencia tributaria acredita que dicho pago se hizo por transferencia bancaria sin factura o declaración a Hacienda. El informe también refleja el pago de cerca de 1.000 euros por una noche en un prestigioso hotel para Garzón y otra habitación en otro hotel de Sevilla, aunque no se aclara para quién. Estos dos pagos fueron con cargo a la visa del entonces director de Mercasevilla, Fernando Mellet.
Es que esto es el comportamiento de los jueces estrella, que van de 5 estrellas. Bien, vamos ahora a lo de Canal Now, que comentaba a las 6. Hay varias razones para apoyar a Fabra en lo que ha hecho. Primero, que tiene razón. Segundo, que la Comunidad Valenciana no tiene dinero. Y en tercer lugar, que esto es una derrota para Margallo, que es el que quiere echar a Fabra para ser el candidato en la Comunidad Valenciana. Ayer se comportó de una manera tan vil que si Mariano tuviera un mínimo de dignidad, es decir, si Mariano confiriese a su gobierno un mínimo de dignidad, hoy, mejor dicho, anoche, lo habría echado pero una patada en el alto tafanario que ostenta este pésimo ministro de Asuntos Exteriores, es decir, de Asuntos con Cataluña. El que felicitó a Artur Mas por la diada del odio a España. Este pájaro de cuenta. ¿Y de qué cuenta? A ver si alguien nos informa, ahora que quedan periodistas en Agraz, que alguien nos informe de los negocios de Margallo y de sus oficinas de negocios antes de volver a la política, de lo que tenía en Estrasburgo y alrededores. solo y en compañía de otro. Pero vamos, con lo que está haciendo en Valencia es suficiente.
El cierre de Canal Nou provocaba ayer una sucesión de reacciones entre los presidentes autonómicos, como la andaluza Susana Díaz, que comparaba los 1.000 millones de deuda de la televisión valenciana con los 80 de Canal Sur, o Feijóo, que aseguraba la continuidad de la televisión pública gallega porque decía no tiene deudas. El presidente madrileño Ignacio González advertía de que cerrará Telemadrid si el Tribunal Superior declara nulo el ERE y los sindicatos lo hacen inviable. Dentro del gobierno, el ministro Soria apoyaba sin fisuras la decisión de Fabra, mientras que el ministro Margallo rehuía dar su apoyo al presidente valenciano.
Estoy totalmente de acuerdo con el presidente Fabra. Creo que estamos en un momento de restricción de recursos públicos.
Es una decisión de un gobierno autonómico y yo soy ministro del gobierno, el gobierno central. Y lo mismo que no me gustaría que los gobiernos autonómicos opinasen de las decisiones que son de mi competencia, yo por respeto a la autonomía que consagramos en la Constitución no voy a comentar la decisión de un gobierno autonómico.
Falso, que es más falso que Judas Iscariote, que un euro de plástico, que un billete de 3 euros. Será falso. ¿Y qué pasa? El gobierno además no es autonómico, al que felicitabas. Claro, como es antiespañol y tú eres de exteriores, qué listillo es Margallo, qué listillo cree que es Margallo, que tienes una cara de uralita. En fin, hablando de caras de uralita.
El Mundo publica la carta con la que Iñaki Urdangarín informó a la infanta Cristina del pelotazo que ambos dieron en la bolsa con Aizón, sociedad que comparten al 50%. Gracias a los contratos millonarios que obtuvieron de la administración, las 1.500 acciones de la infanta se multiplicaron por 390 en 3 años, pasando de 1.500 euros en 2003 a 589.000 euros en 2006. La misiva en poder de la agencia tributaria constituye otra prueba de que la hija menor del rey era consciente y tenía una participación directa en Aizón. Urdangarín envió la carta a su mujer para que hiciera constar el valor de las acciones en su declaración.
Bien, y esto demuestra la corrupción del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria. O sea, en vez de la dimisión de Ver, que no existe, que no es nada, que es alguien que no ha tenido la dignidad de irse, después de hacer el canelo varias veces, deberían pedir, si hubiera oposición, la dimisión de Montoro por esto. Porque la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda han estado mintiendo a la opinión pública, diciendo que no había pruebas y que además la infanta, como es tonta del bote, no se enteraba de nada. Ni es tonta ni del bote. Bueno, el bote sí, se ha llevado el bote y la caja. Y esto lo sabía perfectamente el Ministerio de Hacienda, es más, lo sabe y lo ha estado tapando. Prueben ustedes a no pagarle 4.000 euros a Hacienda. Conocen a Bárcenas en Soto del Real. Ahora, si eres borbón, como eres tonto, pues entonces nadie te persigue. Bueno, si eres borbona, y según que borbonas. Ayer había un tuit muy gracioso de un seguidor de Pedro J. cuando estábamos en la tertulia. Dice, tiene razón Hacienda cuando dice que a la infanta Cristina no se le dispensa ningún trato de favor. De hecho, a la infanta Elena lo hubieran tratado exactamente igual. Bueno, pues tampoco es cierto. La infanta Elena quiso montar un tingladillo, que se lo montó también su secretario conjunto, Revenga, y a los 3 meses lo cerraron. Anda, ¿dónde vas tú a robar? Que para todo hay que valer. Vamos al tráfico con Cepsa.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, Federico. Esta mañana en Madrid, a pesar de la niebla, no se registran de momento demasiados problemas para circular. Solo hay que destacar las primeras retenciones en el puente de Vallecas, que se extienden hasta O'Donnell, y en la Avenida de América. En cuanto al centro de Madrid, encontramos complicaciones para circular en la calle de Embajadores y el resto está de momento despejado. Javier Fernández de Heredia, desde la DGT, nos informa sobre el resto de carreteras españolas. Javier, buenos días.
Buenos días. Hay que circular con precaución en el acceso a Madrid por la carretera de Toledo. Se ha producido una accidente a la altura del kilómetro 6, está cortado el carril derecho y retenciones desde Getafe en unos 8 o 9 kilómetros. Hay retenciones en la carretera de Andalucía en el último tramo, en el acceso a la M30 por Méndez Álvaro, en la M40 entre Vallecas y Coslada, en Pozuelo y en los túneles del Pardo, la carretera de Extremadura en Móstoles, en Alcorcón y en la zona de campamento, helados en Torrejón de Ardoz, en la 6 entre Las Rozas y el Plantío, de bancos de niebla en carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. Hay que circular con precaución en otros puntos, concretamente en la provincia de Huelva. Se ha producido una avería en la capital, en la 49, en el kilómetro 49, está cortada la Arcén y parte el carril derecho en sentido Sevilla. Es un día con niebla, hay que extremar la precaución en carreteras de Asturias, Badajoz, Guadalajara, Cáceres y provincia de Cuenca.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana, esto es Radio e Intereconomía Televisión, y con Laura Herrero y Vanessa Vallecillo vamos a resumirles en 10 minutos las cosas que pasan. Algunas se las estamos contando y otras pues se nos han quedado trasconejadas en las noticias entre ayer y hoy. Por ejemplo, ayer se les apareció el jefe del CNI, de los espías, digamos, Centro Nacional de Inteligencia, tampoco hay que exagerar. Centro, vale, nacional, según, y de inteligencia, pues hasta cierto punto. Pero, en fin, claro, Félix San Roldán es bastante más inteligente que los políticos a los que se desapareció. Yo dije cuando, la primera vez que lo llamaron, digo, acabarán de rodillas dándole las gracias por sus enseñanzas y, por supuesto, sin tener la menor idea de si lo que les ha dicho es verdad o mentira o lo que sea. El tío que es de Cuenca, que es un tipo con humor, se presentó con un proyector y salieron los diputados como si hubieran visto una película de espías. Realmente es que son tan inocentes, si no fueran tan ladrones y tan malos, es que nos daría mucha risa. Total, que San Roldán yo creo que va a pedir ir todas las semanas, porque va a tener un público más a favor imposible. El único que se siente espiado es Centella, que es el más listo de la casta política española, no más que oírle hablar. Ese se siente espiado. Para mí que lo espía Durán y Lleida. Pero tremenda, ¿eh? Las declaraciones de los políticos ayer, después de que se les apareciera el jefe del CNI, eran maravillosas.
El director del CNI, Félix San Roldán, que ayer compareció ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, habría negado al 99,9% el espionaje a Mariano Rajoy y habría asegurado que los servicios españoles solo vigilan cuando cuentan con autorización judicial. Tras la ponencia, la mayoría de portavoces parlamentarios, incluida la socialista Soraya Rodríguez y la líder de UPyD, Rosa Díez, se mostraron prudentes y satisfechos. Solo el representante de Izquierda Unida, Cayo Lara, decía sentir cierta inquietud hacia la NSA, por lo que sigue apelando a la precaución.
Absolutamente satisfechos con las explicaciones que nos han dado y desde luego la tranquilidad de que en nuestro territorio las actuaciones de los servicios, del servicio de inteligencia, se hacen con respeto absoluto a los derechos fundamentales de los españoles.
Digamos que salgo satisfecha de la comparecencia y de todas sus explicaciones.
Bueno, yo creo que nunca se tiene tranquilidad absoluta, ¿no? Nunca se tiene tranquilidad absoluta. Lo que hay que tener son muchísimas precauciones.
Absoluta no se puede tener. La tenía Pepiño y ya ves, absoluta. Y el que está absolutamente perplejo, bueno, perplejo es un concepto demasiado complejo, es Centella. El camarada Iskra, que eso significa chispa o centella en soviético, el primer panfleto de Lenin se llamaba así, Iskra. Bueno, pues Centella no está de acuerdo con su compañero Cayo Lara. Esto dijo hace 2 o 3 días.
Nosotros nos sentimos espiados desde hace mucho tiempo, pero la verdad que tampoco nos importa mucho porque tenemos poco que le pueda interesar. Pero sí, es verdad, nuestro grupo desde hace mucho tiempo, por los servicios de Estados Unidos, le habla al secretario general del Partido Comunista de España. Por lo tanto, si no nos espían a nosotros, ¿a quién van a espiar?
De verdad, es que hay veces que te tienes que reír. O sea, se levanta Obama y dice, vamos a ver. Sí, sí, lo de Afganistán, esto no sale adelante. Pero ¿qué ha hecho Centella? ¿Y Cayo Lara? ¿Qué libro publica esta semana Cayo Lara? No, sí, bien. Lo de Cuba no sale y lo de Irán, el día menos pensado, atacan a Israel. Pero eso no es lo que me preocupa. A mí lo que me preocupa es Izquierda Unida, o sea... ¿Qué pasa con Corea del Norte y con Cayo Lara. Bueno, Kim Jong-un más o menos lo tenemos controlado, pero Izquierda Unida, ¿siguen robando en Andalucía o van de feria? ¿Están en comisiones estos o...? Ay, señor. Bueno, hoy tenemos libros. Libros es un decir. Son de estos libros que lo que vale es el contrato, porque luego los autores no cuentan todo lo que deberían contar y además no suelen escribir los libros. Pero como son presidentes del gobierno, o lo han sido, y además son los dos importantes que ha tenido España, aparte de Suárez en los últimos 30 y tantos años, pues claro, hay que atenderlos. Mira que es casualidad que el mismo día González y Aznar, pues el mismo día.
Felipe González y José María Aznar han elegido el mismo día, hoy jueves, para presentar sus nuevos libros. El de González es una reflexión sobre el liderazgo en tiempos de crisis, mientras que el expresidente popular presenta sus segundas memorias, en las que habla del 11M, el día más duro, dice, de su vida. El diario El Mundo recoge hoy extractos del libro de Aznar sobre los atentados, como estos. Interior y el CNI apuntan a ETA. Ha aparecido, dice, una furgoneta con versos del Corán. Quiero que se sepa todo. Si es Al-Qaeda, la culpa la tengo yo. Si ha sido ETA, también. Sobre los bulos y rumores, dice Aznar, que son demostraciones de una miseria que produce náuseas.
A mí lo que me sigue produciendo una mezcla de perplejidad e indignación es que Aznar no haya dedicado los 9 años y medio que han pasado desde entonces a averiguar quién perpetró el 11M. Y por desgracia, no lo ha hecho. Es más, su partido, el Partido Popular, desde hace 7 años... desde el Congreso maldito de Bulgaria, capital Valencia, se ha dedicado a tapar y a colaborar con el PSOE en ocultar por lo menos la única pista que hay, la de los policías, que eran del PP, que eran gobierno del PP, aunque sirvieran al PSOE, pero el responsable era un gobierno del PP, que sembraron de pruebas falsas el sumario y que destruyeron pruebas verdaderas. Lo último, el vagón que descubrió Libertad Digital ha desaparecido. O sea, él decía, no quedó ningún vagón, fueron desguazados. Mentira. Libertad Digital descubrió 4 años después que estaba uno escondido con el boquete de la explosión. Que demuestra, entre otras cosas, que no estalló Mado Seco, como dice esa sentencia, más falsa que un euro de níquel. Y el gobierno no hizo nada, ni el del PSOE, que fue el beneficiario, ni el del PP, que fue el perjudicado. Y con Gallardón a la cabeza, pues han encabezado la liquidación de cualquier tipo de investigación sobre, ya digo, la única pista de verdad que hay, que es la de la policía española, que borró, destruyó pruebas verdaderas y sembró de pruebas falsas en su mano. Y don José María Aznar, brillante en otros aspectos, seguramente el mejor presidente, vamos, inseguro, el mejor presidente que hemos tenido, en esto se comportó con la cobardía habitual de la casta política. A mí que no me toquen la siesta. Lamento decirlo, pero es que es así. En cuanto a la reflexión sobre el liderazgo de Felipe González, me da la risa. Las últimas veces que ha reflexionado lo he hecho con Juan Luis Cebrián. Yo espero que sigan, porque por lo menos Prisa lo hunden y el PSOE está prácticamente hundido, o sea que si siguen reflexionando acaban con todo. Bueno, y por último, lo de Artur Mas, que sigue dando de sí.
Artur Mas insiste en que realizará la consulta independentista en Cataluña, aunque el Estado no lo autorice, alegando que existen marcos legales que la amparan. Durante un tenso debate en el Parlamento Regional, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, pedía a Mas que no mintiera porque la Constitución no permite la consulta. Este contestaba que el 80% de los catalanes quieren ser consultados.
Es mentira.
Usted es mentira. No, usted no puede hacer una consulta si no tiene capacidad. Está cabreando a una parte de la ciudadanía que no queremos dividir, sino sumar. Y si queremos sumar, lo último que nos apetece es un debate separatista.
Señor Rivera,
usted tiene una manera, señor Rivera, usted tiene una manera curiosa de sumar. Y yo me pregunto, ¿no se sumará mejor estando al lado del 80% de los catalanes que quieren ser consultados?
De Cataluña, que diu que vol ser consultada.
Sí, ¿no se sumará mejor en Suiza? ¿Cómo suma usted? La herencia de su padre, testaferro de Puyol, según la UDEF. ¿No se suma mejor en su partido, que es la madre de todas las corrupciones? ¿No se suma mejor en TV3, con esa propaganda totalitaria, aplaudida por los propagandistas, también llamados periodistas de Barcelona, no se suma subvencionando a los medios de comunicación para hacerles repetir una y mil veces mentiras sobre que España le debe dinero a Cataluña, España en roba? ¿Eso no es mentir? Pues claro que es mentir. Y usted tiene una manera muy peculiar. No, Rivera, es que por desgracia es minoritario, así está Cataluña. Y usted es mayoritario, así está Cataluña. Y se irán a freír espárragos, por supuesto. En fin, vamos a acercarnos a la prensa económica con la Caixa.